Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
La Regadera, una cita con la palabra aquí en Onda Madrid. Aquí estamos con todo listo, con todo preparado ya para recibir esta semana a una invitada muy especial. ¿Quiénes estamos con todo preparado? Bueno, pues Mario Llorente, por supuesto, que está ahí a los mandos técnicos. Y aquí, al otro lado del visor, en el micrófono, quien habla, Isabel García, Regadera. Yolanda Portillo es cantante, es compositora. Y es también actriz de doblaje. Es una mujer polifacética, con mucho talento, con una amplia sonrisa. Y hoy es la protagonista de este ratito de radio. Bienvenida, Yolanda, ¿cómo estás?
Muy bien, hola, ¿qué tal, Isabel?
Bueno, un placer. Una amplia sonrisa que además la llevas en la mirada. Sonríes con los ojos, ¿a que te lo han dicho alguna vez?
Más veces, sí.
¿Verdad?
Pero es la ilusión. Creo que cuando uno está con ganas de hacer cosas, se ven los ojos.
Bueno, entiendo que satisfecha con tu profesión, que es doble. Son dos profesiones, no sé si son dos vocaciones diferentes o no. ¿De dónde te vienen? ¿Vienes de una familia de artistas?
Vengo de una familia llena de música y de músicos, aunque no se dedican de manera profesional a ello. Mi padre es un músico vocacional, de hecho tiene 84 años y sigue tocando. Y nos enseñó música a todos. En mi casa ha habido música desde que éramos muy niños.
¿Y qué te tira más, lo de cantar y componer o lo de la interpretación, lo de ser actriz de doblaje?
Yo creo que las dos cosas van muy unidas. Son dos mundos que tienen un lazo muy fuerte entre ellos y de hecho hay muchos actores y actrices que cantan y viceversa. Cuando me piden, evidentemente yo cantando llevo toda la vida, además desde muy muy niña. Doblando llevo desde hace 8 o 9 años. No quiere decir con esto que me gusten menos, al contrario, o sea, me gustan las. Además, la interpretación va no solo en el doblaje, sino también en la música. O sea, mi manera de cantar, yo creo que siempre ha sido interpretar las letras de una manera muy personal y quizá por eso busqué otra forma de interpretar, en este caso, en el doblaje, hablando. Pero bueno, son dos mundos.
Vamos a hablar a lo largo de esta charla de toda tu trayectoria, pero esto que ya has apuntado, tú has hecho bastantes versiones, por ejemplo, de boleros, de temas muy conocidos, y es curioso cómo has llevado esos temas a tu terreno, a un terreno muy personal, al terreno propio de Yolanda Portillo, ¿no? Y según me estabas diciendo esto de que cantar una canción pues tiene mucho de interpretar, estaba pensando justo en eso, en cómo tú, no solo tus composiciones, sino las ajenas, las llevas a un terreno de una interpretación muy personal.
Para mí es muy importante cuando elijo un tema, sea mío o no, comprender la letra. Lo leo, lo intento ponerme en la piel del compositor y sobre todo una vez que tú lo entiendes es más fácil cantarlo porque hay canciones, por ejemplo, dentro del disco que me hablabas hay una que se llama Buscando un perfil amigo que yo trataba de cantarla y hasta que no la interioricé la letra y la expulsé de una manera mucho más visceral, no salía. O sea, hay canciones que no son una melodía y ya está, que son una letra que tú tienes que saber cómo decirla. Y lo que busco siempre cuando canto, sobre todo en los directos y siempre, que es que lo que digo llegue a aquel que escucha. Es mi forma, ¿no? Y cuando elegí todos los boleros, elegí letras que yo podía comprender y que podía hacer las mías.
Canciones que son historias y casi es como estudiarse un guión.
Claro.
Sí. Y luego interpretarlo. ¿Y te ves, por ejemplo, como actriz de musicales, ahora que está esto tan de moda y que se nos ha llenado la Gran Vía, afortunadamente?
Menos mal, sí.
¿Te ves?
No.
Porque los actores y las actrices de doblaje, muchos dan el salto a la televisión, al teatro, muchos, muy famosos, conocemos muchos casos. Pero otros muchos siempre están ahí como en la sombra. No sé si es que sois más tímidos.
Bueno, yo supongo que como en todas las profesiones habrá de todo, ¿no? Pero en mi caso no es por timidez, porque a mí el escenario me encanta, lo que pasa es que en otra tesitura. Me parece que para ser actriz en un musical no solo tienes que saber cantar y actuar, sino que también hay que saber bailar. O sea, me parece algo dificilísimo.
Te estás buscando una excusa con lo del baile. ¿Algún papelito habrá que no requiera bailar? O sea, que los actores y las actrices de doblaje, la ventaja es que no te van a pedir nunca bailar.
Bueno, eso espero, porque entonces iba a hacer el ridículo. A veces en redes me dicen, grábanos este vídeo bailando un poco. Y soy muy siesa.
Mira,
¿eh?
Yo te recito, yo te canto, yo te toco las palmas si hace falta, pero bailar no. Bueno, Yolanda, ¿y nos puedes dar algún consejillo para cuidar la voz? ¿Tú tienes algún...? Bueno, más que para cuidar, para sacar partido de nuestra voz. Porque sí, en cuanto a los cuidados, siempre se dice lo de no tomes bebidas muy frías ni muy calientes, no sé si calentar la voz. Pero sí. Luego, ¿cómo está lo de sacarle partido a tu voz?
Tampoco pienso demasiado en cómo sacar partido, ¿sabes? Vuelvo a lo mismo. O sea, me parece que, de hecho, siempre he cantado... Hay gente que me dice, oye, ¿por qué no fuiste en su momento? ¿Por qué no has ido a la voz? Y cosas de esas. Porque yo creo que no soy una gran voz. O sea, es mi forma de hacer en este sentido es distinta. Y lo que sí hago es un trabajo, como yo creo que cualquier trabajo artístico, en el que nunca se termina de aprender y de saberlo todo, ¿no? Incluso ahora aún tengo una persona que me ayuda con clases de canto. Después, fíjate, los años que no llevaré, pero creo que siempre es bueno. La voz va envejeciendo con los años. Envejece igual que envejecemos nosotras, ¿no? O nosotros, todo el mundo envejece físicamente y los órganos van envejeciendo y las cuerdas y la voz igual. Entonces, lo que hay que hacer es siempre mantenerla lo mejor que puedas, ¿no? No dejar de cantar. Como en todos los en otras disciplinas, cuando dejas de cantar y llevas 1, 2, 3 meses y como no hayas cantado, por supuesto no sirve el calentamiento. Sirve, pero necesitas más días para que tu voz vuelva a estar, digamos, como más flexible, ¿no? Más... no sé cómo decirte, o sea, la voz es un instrumento que no solo hay que cuidarlo, que por cierto yo fumaba hace muchísimos años y dejé de fumar por eso, o sea, la cuido, claro, con jengibre, con no sé qué, pero lo importante es cantar y tenerla al día, ¿no? O sea,
sí, como el que toca cualquier otro instrumento,
claro,
si
igual.
Tocas el violín o tocas el piano,
exacto.
Si no
ejercitar.
Mantienes una rutina y no ejercitas, pues luego pierdes soltura y entonces al final esto es como,
lo mismo.
Como un atleta casi,
es
tiene
un
que entrenar, pues un músico entrena o practica y un cantante pues tiene que practicar,
claro.
Con su instrumento, que en este caso es la voz. Y es muy distinto cantar de, y voy a interpretar, voy a poner unas comillas así en el aire, de poner voces, pues me estoy refiriendo a la faceta de la interpretación cuando te metes a lo mejor en un personaje de animación.
Lo que es distinta es la técnica. O sea, son dos técnicas que no tienen nada que ver. La voz hablada va por un lado, la voz cantada va por otro. Y de hecho, en su momento, cuando yo decidí estudiar doblaje, una de mis profesoras que admiro muchísimo, Lucía Esteban, que es una actriz de doblaje estupenda y una profesora maravillosa que ya está jubilada, me acuerdo que me decía, me está costando más contigo porque vienes de la voz cantada y la colocaba de una manera distinta. La voz cantada, digamos que rellena, ¿no? Es como que rellena una habitación y la voz hablada para el doblaje tiene una técnica como muy disparada hacia adelante, no sé cómo explicarte. Entonces son dos, por ejemplo, un actor o una actriz de imagen no es que no puedan hacer doblaje. Pueden si se preparan, porque son técnicas diferentes. Al igual que yo tampoco me voy a subir a un escenario o voy a hacer una serie de televisión si no estudio arte dramático o si no estudio ciertas cosas que no sé, lógicamente, pues el actor hace lo mismo. O sea, el actor de doblaje tiene una técnica y es una técnica muy clara, muy concreta, que hay que utilizar a la hora de ponerse en un atril.
Pero yo pienso, Yolanda, estoy de acuerdo completamente con esto que dices, que por regla general los actores y las actrices de doblaje, a mí en teatro como espectadora me gustan más porque proyectan bastante más la voz. Los actores y actrices que solamente han hecho a lo mejor cine o televisión, se les oye peor. Un actor de doblaje siempre vocaliza mejor y proyecta más
por
la
supuesto.
Voz.
Por supuesto. Porque tienen técnica. Es lo mismo.
Y aplicada al teatro, yo creo que es de agradecer teatro, para el público.
Y de hecho hay muchos más. Ahora cada día menos, ¿no? Pero antes los actores y actrices...
O un actor o actriz de teatro que siempre lo ha hecho muy bien en el teatro. Exacto. Y luego a lo mejor lo extrapola a la televisión o al cine y ahí no sé qué pasará.
Claro. Y no, te decía que antes, hace muchísimos años, los actores y actrices que empezaron a hacer doblaje venían de la radio. Venían de hacer las... ¿Cómo se
cuñas,
llamaba?
Las promociones, ¿no? La publicidad.
No, cuando había como... Hacían como... ¿cómo se dice? Hacían aquí historias.
De radioteatro,
sí. Radiofónicos, sí. Hacían
los cuadros de actores,
claro,
radiofónicos.
Y de ahí, que venían del teatro muchísimos, luego pasaron a ser actores y actrices de doblaje.
Pues sí. Estamos hablando mucho de muchas cosas y de tu voz, pero yo creo que llega el momento de que escuchemos esa voz maravillosa de Yolanda Portillo cuando canta, cuando cantas. No puedo ser feliz, ese es el tema que vamos a escuchar.
Fenomenal.
No puedo ser feliz. No te puedo olvidar. Siento que te perdí. Y eso me hace pensar, he renunciado a ti, ardiente de pasión, no se puede tener conciencia y corazón, hoy que ya nos separan. Razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz. No te puedo olvidar.
Yolanda Portillo, que a lo largo de su extensa trayectoria ha explorado todas las posibilidades de su voz y le ha sacado todo el partido posible, tanto cantando como interpretando, como actriz de doblaje. Y bueno, al final yo creo que tienes una voz inconfundible, ¿no? Que es lo que yo decía, hay que darle personalidad a lo que una hace y sentimiento, y eso se nota que lo haces. Has recibido también algún reconocimiento, ¿no? En el Villa de Madrid fue hace muchos años.
Sí.
No vamos a hablar, no te voy a preguntar la edad, que cualquiera que nos esté escuchando dirá.
Bueno, de todas formas la edad va en la cabeza, aunque físicamente haya unos años.
Es que empezaste muy joven, mujer.
Pero empecé muy joven y que además yo creo que hay mucha gente que con mucha edad empiezan a hacer trabajos súper importantes, ¿no? Y mediáticos. Eso a la edad no viene a cuento. Pero bueno, a lo que iba. El Villa de Madrid, que ahora tiene menos repercusión que entonces, pero era un festival de música muy importante aquí en Madrid. Yo recuerdo que fue algo como muy sonado porque nos dieron 3 premios a la misma banda de pop, que éramos nosotros. Yo tenía un dúo, se llamaba Tentación. Y nos dieron el premio a la mejor banda de pop, al mejor tema inédito y a la mejor intérprete vocal del certamen.
Vamos, que ese año arrasasteis, sí, el resto se quedaron
pasado
a dos velas.
Sí, no había pasado nunca.
Mira, yo recuerdo, por ejemplo, que el Villa de Madrid lo ganó el grupo La Frontera hace muchos años. O sea, sí, hay bastante gente...
Sí. Y además, bueno, yo me acuerdo que vino El País, el periódico, enseguida a hacernos una entrevista. O sea, era muy... Tenía más repercusión que ahora. Ahora el Villa se ha quedado, yo creo, un poquito más...
O sea, que en tus inicios en la música estabas también siendo parte de formaciones, no siempre en solitario. ¿Este dúo?
No, claro, el dúo... O sea, yo empecé realmente en ese dúo. en el dúo Tentación, que lo formábamos un primo mío que tocaba la guitarra y yo cantando. Y cuando decidimos separarnos fue cuando empecé en solitario. El primer disco que grabé en solitario fue en 2006, que fue con el nombre de Joana.
¿Y por qué ese nombre?
Pues bueno, cosas de... Es mi único contrato con una compañía discográfica fue aquel y me cambiaron el nombre. Entonces, se ve que no me...
Lo has dicho con un pozo así como de, no sé, en la mirada como de, Joana,
claro,
bueno.
Porque yo decía, pero si Yolanda Portillo está muy bien, no sé, es mi nombre, me siento mucho más identificada. Y de hecho, durante aquella época, me acuerdo que cuando me presentaba, no, Joana, yo decía, ay, qué cosa más rara.
Que alguna vez, seguro que en alguna entrevista o en alguna presentación, dudaría, ¿no? Me está preguntando a mí, me está llamando a mí.
No, a ver, no dudaba, porque de hecho, fíjate, me acuerdo que... buscaban y buscaban a ver qué nombre ponerme y dije, bueno, dentro de lo malo, yo recuerdo que de pequeña mi madre me llamaba Joana. Cuando estaba muy cabreada me llamaba Yolanda y cuando estaba de buen humor me llamaba Joana. Y dije, bueno, pues dentro de lo malo me ponéis Joana, que me parecía un nombre, pero claro, está muy lejos de lo que ahora soy, ¿no? O sea, no... Mejor que llamarme vete a saber qué me hubieran puesto, ¿no? Pero me hubiera gustado muchísimo sacar ese disco, que además es precioso. Se llama Eterna Lluvia, es un disco muy bonito y que aún a día de hoy, que es de 2006, no se ve antiguo porque tiene unos arreglos muy bonitos. Son casi todos temas míos, de composición propia. Pero claro, está con ese nombre y hay mucha gente que no sabe. Aunque yo le hice una portada nueva y está colgado en mi Spotify con mi nombre ya, pero hay mucha gente que no sabe que era yo.
Y simplemente el nombre fue porque lo decidió la compañía discográfica y ya una vez que, digamos, el contrato se acabó, tú no quisiste
No quise seguir con ese nombre.
Luego, además de tu trayectoria en solitario, también tienes una trayectoria muy amplia junto a otros artistas, acompañando a gente muy, muy consagrada, pues yo qué sé, desde Paco Ortega. ¿Manolo Escobar también?
Sí, mi primera gira fue con Manolo Escobar. Nunca me lo cuento muchas veces porque me parece una anécdota que no sé si ahora podría pasar. Había un periódico donde se publicaban anuncios de trabajo. Entonces yo en la desesperación yo me vine a Madrid y yo quería cantar. Y justo...
¿Tú eres de Ciudad Real?
Sí, yo soy de Herencia, un pueblecito de Ciudad Real. Y cuando decido venirme a Madrid, pues como en aquella época cogías ese periódico y buscabas las opciones,
los anuncios,
¿no?
Por palabras.
Claro, sí. Y ponía, se necesita corista para figura de la canción española.
¿Y no era otro que Manolo Escobar?
Manolo Escobar. No lo ponía. Yo llamé, hola, sí, mira, pues es para esto, tal. Y me acuerdo que fui el atrevimiento, que ves, en eso sí que ahora esa juventud también te da que seas pues más atrevida. Igual ahora sería menos, ¿no? Me acuerdo que fui a la prueba de canto la pasé inmediatamente, me acuerdo, y luego me dijeron que si sabía bailar sevillanas.
Por eso te ha quedado el trauma.
Esto os voy a contar. ¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Voy a ser como Lolita.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo. Vale. Que eso ya no se pone en valor. Y aquí, en la regadera, otra cosa no. Pero tiempo para que cuentes anécdotas, aventuras y desventuras, el que quieras.
Pues esto es que es muy gracioso. Lo saben, mi gente más allegada lo sabe. Bueno, yo dije que sabía bailar sevillanas. No había bailado en mi vida. Y entonces me dijeron, vale, pues empieza hasta el día, no sé, creo recordar que era junio y en julio empezaba o algo así, a un mes. Y me acuerdo que llamé a una cuñada mía y le dije, mira, tú sabes bailar sevillanas, necesito que me enseñes. Y me dijo, pero ¿cómo que te enseñes? Sí, en un mes tengo que saber bailar sevillanas. Así que nada, me iba a su casa, me enseñó sevillanas, imagínate cómo, y la cuarta me la enseñó en pareja. Bueno, pues yo llego el primer día en el escenario con Manolo Escobar y todo el cuerpo de baile, etcétera, etcétera. Y llega el momento de las sevillanas. Y cuando ya íbamos a salir al escenario me dice una de mis compañeras, Yolanda, la cuarta es en círculo, ¿vale? Y yo dije, ahora sí que sí. Bueno, pues me perdí, imagínate, totalmente, y me acuerdo que cuando ya terminé, pues yo estaba dando vueltas por el escenario, no sé en qué, no sé, con los brazos para arriba.
Como pollo sin cabeza.
Sí. Y me acuerdo que después me llaman al camerino, me dice, Yolanda, Manolo quiere verte. Y voy y digo, dime, Manolo. Dice, hija, tú cantas como los ángeles, pero no vuelvas a salir bailando en mi escenario.
¿Y ya no volviste a bailar?
No, la cuarta, o sea, la sevillana la bailaban las chicas, yo me ponía en el micro cantando y sin bailarlas.
Y ya desde entonces, lo que te digo, te ha quedado ahí como un pozo
trauma
que te impide volver a
sí,
bailar.
Sí, sí, sí.
Bueno, no has sido el único Manolo Escobar con el que has trabajado, porque son muchos los nombres, ¿no? Recuérdanos algún...
Sí, con quien más años he estado de coros ha sido con Mónica Molina, que hicimos también Giraluna, donde estaban José Mercé y Luis Eduardo Aute. Después, bueno, uno de los artistas con los que más he disfrutado en el escenario fue con Amancio Prada, porque llevaba un espectáculo precioso que presentó el Teatro de la Abadía. Y además nos dejaba, bueno, yo ahí teníamos cada uno de los coristas, teníamos nuestro trocito, ¿no? Nuestro espacio para poder cantar. Y ahí es donde descubro instrumentos que, bueno, que se conocen, ¿no? Pero que no disfrutabas de ellos del mismo modo, como por ejemplo el violonchelo. Y a raíz de aquel espectáculo fue cuando decidí meterlo en cosas que luego hiciera yo, ¿no? De música.
Entiendo que muchos de estos artistas que estás citando, pues como es el caso de Amancio Prada, para ti son también un referente.
Claro, casi todos con los que he ido. Yo siempre digo que en el escenario, cuando vas haciendo coros, al no tener esa... tienes una responsabilidad con el artista, ¿no? Pero digamos que con el público es menos responsabilidad porque tú estás ahí atrás y te permite ver, observar, aprender. Y me parece que en todos estos años en los que yo estuve haciendo o acompañando a todos los artistas que he acompañado, me permitieron aprender y coger, bueno, pues un poco beber de lo que yo luego después quería hacer. Claro, eso es inevitable.
¿Y tus gustos? Ya si entramos no tanto en influencias, sino en gustos personales, ¿por dónde van?
Yo he escuchado desde muy pequeña copla. Al final siempre pienso que mi cultura musical internacional es bastante pequeña para lo que debería ser dedicándome a esto, ¿no? Pero es porque siempre he escuchado mucho música española porque era lo que comprendía. Yo no sé inglés, es mi asignatura pendiente, en algún momento tengo que aprender porque me gusta entender lo que dicen. Entonces bebí mucho de la copla y aprendí esa teatralidad que tiene la copla en el escenario, ese desgarro con el que se interpretan las canciones, y yo creo que eso es de lo que más he bebido y lo que más me gusta, ¿no? Y cualquier tema que esté cantado en la intimidad, con una música bonita que te relaje, que te tranquilice, que te haga evadirte a veces incluso de dónde estás, ¿no? Me gusta, no digo que a veces no escuche de repente, yo que sé, algo mucho más, funky, o que también a veces me apetece, pero la mayoría de las veces necesito música que me relaje.
Pues vamos a invitar a los oyentes a evadirse escuchando a Yolanda Portillo interpretar el tema Quizás, Quizás, Quizás. ¿Qué nos puedes decir de esta canción y cómo la has llevado tú a tu terreno?
Dentro de el disco Llora, que es al que pertenece Quizás, 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 es un disco homenaje al movimiento musical del feeling cubano. Y quizás este tema, precisamente, Toda una vida, y había otro que ahora mismo no caigo cuál es. Había tres temas, creo, dentro del disco que no pertenecen al feeling cubano. Pero los elegí porque eran temas... O sea, no se puede hacer un disco de boleros sin que estén estos temas tan importantes dentro del bolero, ¿no? O sea, es uno de los... Osvaldo Farrés es uno de los compositores de boleros más importantes que ha tenido Cuba, y yo quería poner algunos de este compositor, y Quizás, Quizás, Quizás es uno de ellos.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Nos acompaña Yolanda Portillo, cantante, compositora, actriz de doblaje. Estábamos repasando la que ha sido tu trayectoria, fundamentalmente de momento en la música. Estábamos hablando de esos artistas con los que has trabajado y muchos a los que conoces. Y bueno, tu carrera en la música en general parece que siempre ha ido avanzando despacito y con buena letra, como decían antes en el colegio, ¿no? A lo mejor sin un momento
no tiene
muy
una...
llamativo, claro. Pero siempre despacito e insisto en lo de con buena letra. Pero ¿cuándo y por qué llega el doblaje? Nos has dicho que es bastante posterior y hay un periodo en el que parece que te hubieras tomado, no sé si un descanso de la música. Esto es relativo, a lo mejor de cara al público, pero entiendo que una en la intimidad pues sigue cantando, sigue componiendo, sigue haciendo cosas. A ver, explícame un poco cómo fue la sucesión de los hechos y cuándo entra en juego el doblaje y por qué.
Pues fue un descanso a todos los niveles. Te puedo decir que en esos años no sé si canté alguna vez. A lo largo de mi vida las ilusiones han ido y han vuelto. Han ido y han vuelto miles de veces, ¿no? Van y vienen y en aquel momento se habían ido. Después de la experiencia que tuve con la compañía discográfica, con la que había firmado un contrato de 4 discos.
Y se quedó en uno.
Ahí se quedó en uno. Además, de una manera, rompieron el contrato de una manera muy radical, sin apenas intentarlo. Yo sé que mi música no es de grandes masas y sé que nunca he esperado que haya una repercusión mediática brutal, ¿no? O sea, sé lo que canto. Y de hecho me niego a cantar otro estilo porque este es el que con el que yo me identifico. Es ese estilo que quiero cantar y no me importa. A pesar de que no sea lo que más guste, ¿no?
De todas formas, Yolanda, no digo que sean lo que ni que guste más ni menos. También tuviste el problema que estamos hablando de los años 90 y se cruzó una auténtica crisis en la industria discográfica.
Por supuesto, en cuanto que llega la era digital, ahí fue hasta que todos, tanto las discográficas como el resto de la gente, nos hemos adaptado.
En los 2000, claro. Las discográficas son otra cosa, sí. Totalmente distinta de lo que eran.
No, ya te digo que rompieron el contrato de una manera radical y me supuso tal trauma que tengo que reconocer. Yo nunca voy de nada y además yo creo que ser artista y estar más expuesto al público no significa que tengas que disfrazar las cosas, ¿no? Estaba desilusionada y decidí buscar otra alternativa, pero trabajando también con la voz. Y ahí fue donde decido, después de dar muchas vueltas y de pensar mucho, buscar otra. De hecho, incluso hice algún curso en escuela de actores, ¿no? De arte dramático también, estaba buscando la alternativa a la música. Y así fue como caí en las redes maravillosas del doblaje, cómo lo descubrí, que me parece una profesión fantástica y súper bonita. Cuando estás en el atril te olvidas de todo y lo disfruto mucho. Pero es verdad que cuando estuve como 4 años preparándome muy bien, porque yo soy súper meticulosa, cuando quiero hacer algo me gusta primero prepararme y demás. Y cuando ya termino de hacerlo, empiezo a trabajar, he de reconocer que he tenido mucha suerte.
Sí, porque yo te iba a preguntar, porque una de las cosas que siempre se ha dicho es que el mundo del doblaje es un mundo muy cerrado. Que a ver, que tampoco se trata de hablar de los actores y actrices de doblaje como si fuerais una secta. Pero siempre se dice que como las convocatorias son por takes, pues que al final es el mismo sueldo, entre comillas, no es lo mismo hacer 3 takes que hacer 200, pero que al final el precio es, por así decirlo, el mismo o antes para un actor muy consagrado, muy conocido, o para otro menos. Luego está el que asociamos a las caras de los actores y actrices de Hollywood más populares determinadas voces. No lo sé, no sé si todo eso influye. El caso es que es un mundo raro, diferente, y que también ha cambiado mucho y que también ha vivido una crisis importante en las últimas décadas.
Sí, sí, sí. Y de hecho, ahora con las plataformas nos hemos beneficiado de que hay un montón de cosas más, ¿no? De series y películas, y hay mucho trabajo. Yo no creo que sea cerrado. Lo que pasa es que hay que diferenciar. A todo el mundo le llama la atención el mundo del doblaje. ¿Tienes una voz bonita? Ah, pues podría ser. Pues no, porque para ser actor o actriz de doblaje se necesitan no solo tener una voz bonita. Son muchas las cosas que hay que tener para hacerlo bien. Porque tienes que interpretar, tienes que tener agilidad para hacerlo rápido, porque vamos sin tiempos. O sea, son muchas las facetas que tiene que reunir una persona para poder realizar bien este trabajo. No es un mundo cerrado. Lo que pasa es que sí, digamos que hay que elegir y entran los que realmente valen para ello, y sobre todo los que tienen mucha constancia, porque es una carrera de fondo como casi todo lo que va relacionado con el arte. Tienes que tener mucha paciencia.
Vamos, que saliste de Málaga y te metiste en Malagón.
Pues, más o menos. De hecho, yo recuerdo días y días y días y días yendo de oyente. Incluso a veces me decían, te hacemos una prueba, y yo decía, no, que todavía creo que no lo puedo hacer bien.
Que no me siento
bien.
Segura.
Claro, o sea, yo...
no quiero malgastar una bala.
¿Sabes? Y bueno, pues sí, he tenido suerte porque he llegado, me han ido probando y he seguido trabajando y estoy... Pero cuando ya me he asentado de nuevo en el trabajo, ¿no? En este del doblaje...
Has dicho, pues me vuelvo a la música.
Vuelvo a la música, es que necesitaba...
Que no me gustan,
claro,
las cosas
me faltaba,
fáciles.
Claro, no. Las ilusiones, lo que tú me decías, sonríes con la mirada, me decías, es por eso, es porque necesito, soy... Mi madre me decía, culillo mal asiento, me decía mi madre de pequeña. Yo necesito tener retos, tener ilusiones, tener... Y la música la necesitaba. La necesité. En 2019 retomé...
Pero sin dejar el doblaje, claro.
Sin
está.
Dejar, no, claro.
Sí, y oye, en doblaje, ¿qué tipo de personajes son los que te gusta más interpretar? Por ejemplo, ¿entre reales o de animación, mujeres fuertes, no sé?
Cada uno tiene lo suyo.
¿Dramáticos, cómicos?
A ver, los dramáticos me gustan más porque tienen una carga emocional más fuerte y bueno, pues me gustan, ¿no? Al igual que en la música me gusta todo lo más emocional, ¿no? Lo más... No quiero decir triste, pero sí que tenga... su cosilla, ¿no? Y en los papeles de doblaje me ocurre igual, cuando tienen una emoción más evidente me parece más bonito y más también es más fácil, ¿no? Cuando de repente estás doblando a una actriz que no es muy buena, la actriz original, pues cuesta más, evidentemente. Y luego con la animación, pues también me gusta mucho, es súper divertido, es muy divertido doblar personajes de animación. Ahí sí que no hay barreras, no hay, ahí solo hay pasarlo bien, sin más.
Pero Yolanda, yo creo que los directores muchas veces de fuera, quiero decir, no sé, pregunto, que no lo sé, supervisan o eligen o supervisan las voces que se eligen. ¿Sabes lo que te digo?
Claro.
O a lo mejor los directores de doblaje sí que buscan una voz similar a la del actor. Porque tú has dicho una cosa importante. Dices, si la actriz original no es muy buena, te cuesta más. ¿Todo esto cómo se hace? O sea, para que a ti te elijan para doblar a una actriz en concreto, además de esas pruebas o de estar en un estudio de doblaje, ¿eso lo supervisa quién? ¿Director de doblaje? ¿Productora? ¿Director de la película? Es que estoy hablando, fíjate que estoy pensando en un doblaje histórico polémico, que fue el del Resplandor, ¿te acuerdas? Y decían que había sido el propio director el que había supervisado ese doblaje, que está hecho así expresamente.
Sí, porque quería que fueran timbres muy, muy similares a los de los actores originales. Entonces, por eso decidió actores que no se dedicaban al doblaje. Hoy en día es el director, sin ningún lugar a dudas, quien decide a quién llamar.
El director de doblaje.
El director de doblaje.
Porque hay un director también
de
doblaje.
Sí, claro. Sí, sí, en la mesa. Vamos, yo no concibo, ni yo ni nadie que se precie en el mundo del doblaje, concibe estar sin un director en la mesa para que te dé las directrices. Al final, cuando tú te pones al atril, yo no he visto la película, yo no he visto ni la secuencia, yo no he visto nada, no sé ni de lo que va.
El que te da el contexto es el director.
Claro, es el director, que es quien ha visto la película y dice, pues esto es una señora, qué tal, qué cual, lo que sea. Y son ellos, excepto en películas ya de cierta importancia, pues yo qué sé, Disney, ahí sí son los propios de Disney quien deciden un poco a quién quieren para doblar cierta película, ¿no? La que sea que estén eligiendo. Y el director pues puede hacer sus propuestas y para eso existen las pruebas. Por eso cuando me dices, es un mundo cerrado, bueno, si lo haces bien, yo pienso que hay pruebas y que puedes acceder a... Y de hecho ahora hay muchísima gente joven que están empezando.
¿Y tú tienes algún personaje así cercano que tengas en mente que te apetezca sacar ahora? No sé, si de animación o algo.
No sé. Bueno, hice durante mucho tiempo a Lota de una serie de dibujos animados que además es súper educativa, que se llamaban Las chicas Harvey, y hablaba algo así como, ¿pero qué me estás diciendo? Pues bueno, algo así, ¿no? Pero
es que lo que no te acuerdas es de lo que decía Lota. Te acuerdas de su voz, pero ya no sabes lo que argumentaba ella.
Sí, bueno, era una serie y es muy educativa, para donde había una pandilla de niñas, la delgada, la gordita, la que se le caía un moco, la que tenía el ojo no sé qué.
¿Por qué en todos los dibujos animados hay uno al que se le cae un moco? Que estoy pensando en Bochan, en Shin-chan.
Ah, sí. Pues sí, pero vamos, hago muchas cosas. Cada día, afortunadamente, tienen un poquito más de solera los personajes, pero las películas, las series están llenas también de personajes episódicos o de personajes, yo qué sé, las camareras, los dependientes, todos los que pasan por la calle, todo eso. Imagínate,
que luego esos deben ser más difíciles incluso de interpretar, porque ahí sí que estás fuera de contexto.
Total. Ahí, yo el otro día, sin ir más lejos, se lo decía a un director. Digo, me cuesta más hacer esto que cuando ya hago un personaje que sé de lo que va.
Que te metes en el papel,
¿sabes?
Claro.
Pero bueno.
Ay, bueno, Yolanda, el caso es que nos has dicho la vuelta a la música con las ilusiones de nuevo intactas en cuanto a la música. Y no sé, en esa vuelta juega un papel importante un tema que es respirar.
Sí, respirar es el primero que he hecho de composición mía después de todos estos años. Porque bueno, cuando regreso a la música lo hago con las versiones de los boleros. Pero siempre... tengo algo que decir, o sea, la vida te va cargando la mochila de cosas y esas cosas tienen que salir, en mi caso, en forma de letras y en forma de música. Y respirar, tenía que decir cosas que estaban muy escondidas en mi corazón y que ahora era el momento de sacarlas y que me apetecía mucho.
¿Y las has sacado con la producción de Iñaki Quijano?
Sí, yo cuento, soy una persona muy clásica en eso, ¿no? Cuando algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Y empecé, mi primer disco ya lo hice con él y con el mismo ingeniero de sonido,
con
en el mismo
equipo.
Estudio, con todos, y aún los mantengo. Igual que mis músicos, es que si me gusta cómo funciona,
pues
y todo está bien,
claro,
¿para qué lo voy a
lógico.
Cambiar? Y a mí me encanta, y Iñaki Quijano tiene un gusto musical maravilloso y me entiende muy bien. Y cuando yo, por ejemplo, cuando hice Cucurrucucú Paloma, que es un corrido mexicano que no tiene nada que ver, y le digo, vamos a llevarlo a lo que yo soy, y de repente me enseña lo que va haciendo, y es que es yo. Es como si a mí me encantaría saber música de una manera y tocar el piano, ¿no? O algún instrumento que me ayudara con la composición. Pero no lo hago, soy así de... soy muy vaga. Y entonces él es el que me comprende en ese sentido muchísimo.
Tú le trasladas tus ideas y él te las traduce.
Claro, o sea, la música, o sea, lo que es la melodía y la letra, se la doy terminadísima, vamos, eso sí que no. Y de hecho hay veces que me dice, ¿te parece bien? Si no, le digo no.
¡Qué mandona eres, soy Yolanda! Mandona, ¿no soy te mandona. Lo dice él?
Sí, sí, sí me lo dice, ya lo creo. Pero musicalmente sabe perfectamente lo que hay en mi cabeza. No sé cómo lo hace, pero yo le digo...
el pensamiento.
Sí, yo le digo siempre, te doy esto y tú haces magia y me devuelves una canción maravillosa.
Pues una de esas canciones maravillosas es Respirar.
Dame vida, ese fuego que nunca llega a quemar. Entre llamas cada día me siento viva, como mariposa que se abre a volar. Dame risas de una boca que nadie pueda cerrar. En mis ojos solo se refleja el brillo de mi alma cuando sale a pasear. Que nada me amargue este lindo camino, que se abran ventanas para respirar. No importa el destino, es la brisa del vuelo la que me acaricia hacia la libertad. Que mis pasos dejen las huellas marcadas, que en el horizonte resuene mi voz. No importa el destino, es el viento en la cara, el que me acaricia hacia la libertad.
Yolanda Portillo está hoy con nosotros en La Regadera, cantante, compositora, actriz de doblaje. Ya hemos hablado de bastantes hitos en tu carrera, pero por recopilar así un poquito. En cuanto a trabajos discográficos, vamos a recordar, nos has contado que el primer disco lo grabas bajo el nombre de Joana.
Sí.
Después vienen discográficamente las colaboraciones con Amancio Prada.
Uh-huh.
Después, ¿qué más? Con Mónica Molina, ¿no?
Sí, bueno, Amancio Prada yo creo que fue de los últimos con los que giré. Y anterior, pues bueno, habíamos hablado de Manolo Escobar, de Paco Ortega, de Elena Andújar, de Mónica Molina. Y luego lo siguiente que hago en la música ya es como un susurro mi voz.
Y ese álbum Llora... este lo grabaste durante la pandemia, que es el de los boleros.
Exacto. El espectáculo de Como un susurro tiene los mismos temas que después grabo en el disco Llora. Como un susurro nació en mayo de 2019 y empezábamos a girar en mayo de 2020. O sea, hicimos cositas en 2019 de directos, pero habíamos cerrado ciertos conciertos para a partir del 31 de mayo de 2020 y se empezaron a anular. Entonces, cuando vi que algo tan bonito y que tanto trabajo me había costado, en el que todos habíamos puesto mucho esfuerzo, todo el equipo, pues decidí grabarlo para que no se olvidaran esos temas.
En cuanto a Llora, ya has citado antes que está inspirado en un movimiento musical nacido en Cuba. Me has dicho que había algún tema que no estaba directamente relacionado con este movimiento, pero aprovecho para retomar ahora y que nos des más detalles de este proyecto en concreto y de este movimiento.
En la década de los 50, unos cuantos jóvenes cubanos que no se dedicaban a la música, o sea, había pintores, había estudiantes, había incluso abogados, eran jóvenes que empezaron a escuchar las nuevas músicas que venían entonces de Estados Unidos, Billie Holiday, en fin, escuchaban sobre todo música de jazz y empezaron a pensar cómo, bueno, la verdad es que el movimiento se creó casi que sin pensar, simplemente se decidieron, empezaron a juntarse, los dos primeros que se juntaron fueron Ángel Díaz y César Portillo de la Luz, que se conocieron, tocaban cada uno pues de manera autodidacta y decidieron encontrarse por las noches en casa de Ángel Díaz. Su padre era trovador, era un trovador cubano, y empezaron a juntarse en su casa a tocar. Y de repente pues invitaban a otros amigos y amigas y sin darse cuenta estos jóvenes empezaron a hacer una fusión preciosa entre el bolero y el jazz. Entonces, todos los temas que son de este movimiento, del feeling, tienen unas armonías diferentes al bolero tradicional. Empezaron a darle menos importancia a la poesía y darle más importancia al sentimiento. Entonces, por eso lo llamaron feeling, porque cada noche cuando ellos cantaban, no les importaba tanto la melodía, sino la manera de interpretar esas letras que escribían. Entonces, cada uno la interpretaba a su manera y salían cosas preciosas. Y yo lo fui descubriendo muy poco a poco. Empecé a estudiar sobre este movimiento y me pareció que había temas de una belleza, espectacular, con unas letras que... Sí que es verdad que eran a veces más cortas, ¿no? Más repetitivas, pero que lo que decían era es que te puedes sentir identificado en cada una de ellas. Y pensé, pero si es que esto podría haberlo escrito yo. Y por eso empecé a elegirlas. Me acuerdo que estudiando todo el movimiento encontré cientos de temas y a cuál más bonito.
¿Y no has pensado hacer una segunda parte de este disco?
Sí, sí.
Bueno,
de
una
hecho,
segunda, una tercera, sí. Y las que quieras.
A Iñaki se lo comentaba al productor musical, le decía, ¿por qué no hago otro? Pero lo que pasa es que, bueno, también voy haciendo las cosas según... Yo no tengo un plan y no tengo un mapa. Voy haciendo las cosas según lo bueno. A ver, hay una cosa mala de no tener una compañía discográfica detrás y es que evidentemente
el apoyo
económico no existe, pero hay una cosa muy buena y es que voy haciendo las cosas según...
¿Cuándo y cómo quieres?
Nunca más nadie me va a llamar de otra manera, ni me van a vestir como en un vídeo que tengo por ahí de Eterna Lluvia con un chubasquero amarillo, ¿sabes? Subida en una
como
Vespa.
Como el osito Paddington.
Claro, entonces ahora yo decido cada cosa, cada vídeo que hago lo decido yo y nadie más. El otro día una amiga me dice, es una amiga, pero bueno, es más conocida, ¿no?, que amiga, no tenemos mucho, y me dice, se nota que ahora estás con alguien que te lleva muy bien, qué bonito todo, qué bonito el último vídeo, qué bonito, y digo, pero si todo lo pienso yo, si me paso, o sea, lo mío son horas y horas y horas de me echa humo, echo humo por la cabeza cuando tengo que hacer un trabajo nuevo.
Pues así es Yolanda Portillo, una mujer que siente la música, que siente las canciones, que las lleva a su terreno, y vamos a escucharte interpretando Llora, ¿te parece?
Perfecto.
Amores viejos que se quedaron lejos. aunque después te pese, confiesa que me adoras. Los amores viejos que se quedaron lejos y que tal vez añoran.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Yolanda Portillo, que a lo largo de tu trayectoria te ha gustado también rescatar muchas veces, pues eso, como nos comentabas antes, canciones a veces que poco conocidas, o canciones de las que apenas existen grabaciones, llevas las cosas a tu terreno, interpretas en el sentido de interpretar, no solo de cantar. Y creo que hiciste, no sé si fue en el espectáculo En un susurro mi voz, ahora me dices tú, una interpretación del poema de Rafael de León, Romance de la viuda enamorada.
Sí. Cuando iba con Manolo Escobar, venía Charo Reina con nosotros y la vi interpretarlo y yo me acuerdo que dije, algún día quiero hacer eso en un escenario. Ni muchísimo menos he querido robárselo, porque como ella, lógicamente yo no lo voy a recitar en la vida porque es maravillosa. Pero no quería. Yo soy de esas personas que soy muy consciente de que vivimos una única vida y no me gusta quedarme con las ganas de hacer nada, ¿sabes? No sé, soy así de. Cuando algo se me pasa por la cabeza, hago todo lo posible por llevarlo a cabo. Y con el romance de la viuda enamorada me pasó eso. Y lo hice.
Bueno, ¿y no has soñado nunca con interpretar el romance de la viuda enamorada en la radio? ¿Es por hacer tu sueño realidad?
Si quieres te hago un trocito, pero sí es verdad que el romance va ganando, digamos que...
En intensidad.
En intensidad, sí. Empieza, por si alguien no lo ha escuchado nunca o no sabe de lo que habla, habla de una viuda que tiene hijos y que el corazón lo tiene... roto, ¿no? De dolor porque perdió a su ser, a su amado, pero no lo tiene cerrado. Puede volver a vivir ese amor y se le prohíbe de alguna manera por el lugar en el que vive, es criticada, es incluso por sus hijos. Entonces empieza hablando un poco de todo, ¿no? De su día a día, del que... cómo van sus hijos al campo, etcétera. Y tiene un momento muy, digamos, el momento álgido del romance, que es cuando sus hijos le dicen que por ellos no debería amar a otro ni vestirse de esa manera. Entonces, aquí, evidentemente, en la radio, no voy a interpretarlo con esa intensidad, pero bueno, un poquito sí, ¿vale?
Pues cuando quieras, claro.
¡Ay, por vosotros! Os di todo el trigo de mi era, todavía de vosotros. Mi cintura tiene huellas,
sangre mía que anda y vive y que a mí me ve haciendo vieja. Pero es que yo no tengo derecho a querer. ¿Qué ciega ley me prohíbe que al sol deje mis rosas abiertas y que me mire al espejo y que me vista de fiesta y que en mi jardín antiguo florezca la primavera?
Pues muy bien, maravilloso. No tengo ovación, estoy aquí. Mis palmas suenan muy, muy pobrecillas, pero oye, muchísimas gracias. Y Yolanda Portillo, un placer, un gusto. Sigue transmitiendo ese entusiasmo con tu sonrisa, con tu mirada, con tu voz. Estamos en la recta final y vamos a despedir, si quieres, con otra de tus nuevas composiciones, ya que conocemos todas tus facetas, Lienzos de Colores. ¿En qué punto estamos de tu trayectoria en la música?
Pues Lienzos de Colores es un tema que curiosamente escribí en 2004. No fue uno de los temas que elegí para el disco Eterna Lluvia. Y de repente, hace unos meses, rescatando cosas que yo tenía grabadas, dije, este tema me encanta. Sobre todo, ahora era el momento de lanzarlo porque yo digo que es como una continuación de Respirar. Respirar habla de aunque no lo hemos dicho antes, pero Respirar habla de un tema muy... un poco triste, como es el... Bueno, un poco no, mucho, ¿no? Y serio, como es la violencia de género. Habla de cómo quieres vivir la vida sin que nadie te la amargue. Y Lienzos de Colores habla de la persona que llega a esa vida y tira los muros que otros han construido y te dice, tú puedes vivir, tú puedes perseguir tus sueños, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Mujer, hombre, da igual. El caso es que todos tenemos esa capacidad de pensar qué queremos ser en la vida. Da igual, llámese no solo en un trabajo, libertad sexual, o sea, ¿qué quieres ser? Aquello que quieras ser, que nadie te impida serlo. Y Lienzos de Colores habla de esa persona que a mí un día me enseña a liberarme de todas las cadenas que otras personas me habían puesto hace muchos años. Entonces es un tema para mí muy importante, por eso sí que tiene, a diferencia de otros temas que he hecho, un estribillo mucho más cañero para lo que soy yo.
Pues Yolanda Portillo, muchas gracias. Yo creo que es un bonito broche para esta charla y lo dejamos en un hasta pronto, ¿te parece?
Muy bien, muchísimas gracias, Isabel. Ha sido un placer enorme.
El
gracias
placer mío, por supuesto, de Mario Llorente en la realización y
muchas
de los
gracias.
Oyentes de este
por
programa.
Por supuesto, un abrazo para todos. Si no fuera por ellos, de esto no podría ser. Un abrazo, gracias.
He podido renacer descubriendo vidas con él, madrugadas sin dormir, compartiéndonos sin pensar. El destino irrumpió en mi vida sin llamar y a sus brazos me llevó.
por